Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense pide la entrega de documentos del exdirector del FBI relacionados con sus conversaciones con el presidente Trump. Crece la preocupación en el mundo por los ensayos de misiles norcoreanos. El Consejo de Seguridad de la ONU analizará hoy por primera vez la crisis en Venezuela. Y Beth Mowins será la primera mujer en narrar un partido de fútbol americano en el Estelar de lunes. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Congreso de Estados Unidos pide la entrega de un memorándum del exdirector del FBI sobre una conversación con el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Un influyente legislador republicano pidió al FBI que entregue todos los documentos relacionados con alegaciones hechas por el exdirector James Comey de que el presidente Donald Trump le pidió que cerrara la investigación a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. En una carta al director interino del FBI, Andrew McCabe, el presidente de la Comisión de Supervisión y de Gobierno, Jason Chaffetz, demandó que todos los memorándums, sumarios y grabaciones referentes o relacionados a cualquier comunicación entre Comey y el presidente se entreguen a la comisión antes del 24 de mayo. El New York Times publicó el martes por la tarde que una persona cercana a Comey reveló que el exdirector hizo un memorándum detallando la conversación con Trump un día después de que Flynn renunció bajo presión a fines de febrero. El representante por California, Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en una conferencia de prensa el martes que, de ser cierto, esto es un nuevo y preocupante alegato de que el presidente puede haberse involucrado en interferir u obstruir la investigación. Si es necesario, creo que debemos citarlos, pero espero que podamos obtener cualquiera de estos materiales voluntariamente. Algunos republicanos pidieron también acciones, instando a Comey a comparecer ante el Congreso y demandando que se les presente cualquier documento o grabación de sus conversaciones con el presidente. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, habló el fin de semana en el programa Meet the Press de NBC. Creo que Comey tiene que comparecer ante la Comisión Judicial y aclarar si el presidente dijo algo al director del FBI. El presidente Trump admitió en una entrevista en televisión sobre el despido de Comey que estaba molesto por lo que llamó esta cosa de Rusia y dijo que habría cesado a Comey sin importar la recomendación del Departamento de Justicia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El senador republicano por Texas, John Cornyn, retiró su nombre de los que están siendo considerados para llenar la vacante dejada en la dirección del FBI tras el despido de James Comey. El retiro de Cornyn parece indicar que una figura partidista tiene pocas probabilidades de ser confirmado en el Senado. Ahora más que nunca, el país necesita un director del FBI bien acreditado e independiente, dijo Cornyn. He informado al gobierno que estoy comprometido en ayudarlos a encontrar esa persona y que la mejor forma en la que puedo servir es continuando la lucha para impulsar una agenda conservadora en el Senado de Estados Unidos. Un día antes, otro republicano, el representante por Carolina del Sur, Trey Gowdy, dijo que no quería ser considerado para el puesto porque no era la persona adecuada para el cargo. Las decisiones de Gowdy y ahora la de Cornyn subrayan la dificultad que tendrían los republicanos en conseguir la confirmación de un nominado político, tomando en cuenta todos los escándalos relacionados con el despido de Comey y la investigación de los nexos de la campaña de Trump con Rusia. Para la dirección del FBI, usualmente se considera a fiscales, jueces federales, investigadores o agentes del FBI, pero no a políticos. Otro personaje de alto nivel que había sido mencionado como posible nominado, el juez Merrick Garland, a quien el expresidente Barack Obama propuso el año pasado para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia, dijo que tampoco está interesado en ese trabajo. Siguen en consideración para la dirección del FBI Mike Rogers, un excongresista y exagente del FBI, que goza del respaldo de la Asociación de Agentes y Exagentes del FBI. Michael García, juez estatal de Nueva York, y Alice Fisher, exfiscal y exfuncionaria del Departamento de Justicia bajo el gobierno de George W. Bush. Tal vez con menos probabilidades habría que considerar al actual director en funciones, Andrew McCabe.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El mundo observa con preocupación el accionar de Corea del Norte y sus pruebas con misiles, y el jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos advirtió hoy que la combinación de misiles balísticos con ojivas nucleares en las manos del líder norcoreano Kim Jong-un representa, abrimos comillas, una receta para el desastre. Hablando en un evento en Tokio, el almirante Harry Harris Jr. dijo que cada prueba que Corea del Norte realiza le acerca cada vez más a lograr la capacidad de lanzar misiles con puntas nucleares. Como vengo diciendo en estos dos últimos años, debo asumir que las afirmaciones de Kim Jong-un son verdaderas, porque sé sin duda que son sus aspiraciones. Así que tomo su palabra, y esto nos debe proporcionar un sentido de urgencia para solucionar este problema ahora, dijo. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó una reunión a puerta cerrada el martes sobre las más recientes pruebas de un misil por parte de Corea del Norte, un día después de que condenara el lanzamiento y amenazara con imponer nuevas sanciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, advirtió a los países que decidan apoyar a Corea del Norte que también podrían recibir sanciones.
When we are talking about sanctions,
cuando estamos hablando de sanciones, ¿están estos países imponiendo estas sanciones? ¿Estos países realmente están siguiendo estas sanciones como se supone que deben hacerlo? Queremos ver estas sanciones y queremos buscar el reforzamiento de estas sanciones. Y Estados Unidos no va a ignorar a países que están ayudando a Corea del Norte y va a imponer sanciones contra ellos, porque si usted está apoyando a Corea del Norte, está en contra del resto de la comunidad internacional, sostuvo. El Consejo Permanente de las Naciones Unidas señaló esta semana que él estaba listo para actuar contra Corea del Norte debido a su flagrante y provocativo desafío de anteriores demandas para que ponga fin a sus pruebas nucleares. Dos personas murieron y decenas resultaron heridas cuando tornados arrasaron un parque de casas móviles en Wisconsin y una subdivisión de casas en Oklahoma durante fuertes tormentas primaverales que han azotado un área desde las planicies del sur de Texas hasta los Grandes Lagos. La tormenta ocurrió el martes por la tarde y en las primeras horas de la noche, afectando a Chetek en Wisconsin, a unos 177 kilómetros al noroeste de Minneapolis. Cuando llegaron los rescatistas al lugar, podían escuchar la gente pidiendo ayuda a gritos en medio de los escombros. Una persona murió en el parque de casas móviles, según dijo el Centro de Operaciones de Emergencia de Wisconsin, en una declaración el martes por la noche. No se dieron detalles sobre cómo ocurrió la muerte. Más de 25 personas resultaron heridas. En Oklahoma, otro tornado dañó gran parte de una subdivisión en el sur de Elk City, a unos 170 kilómetros al oeste de Oklahoma City. La tormenta también destruyó 40 casas y dañó severamente otras 75. Más de dos docenas de tornados fueron reportados al Servicio Nacional de Meteorología el martes por la noche en cinco estados: Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Wisconsin. La tormenta también ocasionó numerosos reportes de enormes piedras de granizo. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando de los soñadores en Texas.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. Los legisladores de Texas buscan negar programas de ayuda laboral a los inmigrantes que cuentan con un permiso temporal de residencia y asisten a universidades públicas, como es el caso de los soñadores o dreamers. De acuerdo con la propuesta que está a punto de pasar por la legislatura estatal, solo los individuos que cumplan los requisitos para recibir ayuda financiera federal serían elegibles para los programas de empleo estudiantil fuera del campus. Ese grupo incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y refugiados. No incluye a los estudiantes que ingresaron al país de manera ilegal durante la infancia y cuentan con una visa de trabajo que les permite quedarse más tiempo, ni a los inmigrantes a los que se les otorgó permiso de permanecer en el país debido a que eran víctimas de un delito. No quedó esclarecido de inmediato cuántos estudiantes universitarios en Texas se verían afectados con la negación de servicios en caso de que se promulgue la medida. El senador Charles Schwestner, quien propuso la enmienda, no respondió a solicitudes de comentario en el Pleno del Senado estatal. Durante una audiencia realizada a principios de mes, dijo que la medida serviría únicamente para garantizar que los estudiantes que reciban empleo subsidiado por el Estado son legalmente elegibles para trabajar en Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump informa al Congreso sobre sus prioridades en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tony Cano tiene el informe.
Funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump esperan mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un acuerdo trilateral en las negociaciones con Canadá y México para renovar el pacto de 23 años, informaron senadores estadounidenses. Miembros de la Comisión de Finanzas del Senado dijeron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el nuevo representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, les manifestaron en una reunión a puerta cerrada que preferían en el formato actual de tres naciones, pero dejaron abierta la puerta a acuerdos bilaterales paralelos con Canadá y México. Su preferencia es trilateral, dijo la senadora demócrata Debbie Stabenow a periodistas después de la reunión. El senador republicano Charles Grassley dijo que entendía que un acuerdo trilateral es más posible a menos que haya problemas con ese enfoque. La reunión fue una de varias durante esta semana en el Congreso que involucraron a Lighthizer, quien prestó juramento como representante comercial de Estados Unidos el lunes y que son necesarias para que el gobierno de Donald Trump inicie el proceso de negociación del TLCAN con un periodo de consulta de 90 días. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar sobre la ONU y Venezuela.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tratará hoy la crisis en Venezuela, según anticiparon diplomáticos y funcionarios de la organización. Será la primera vez que el organismo de 15 miembros analice la situación de esa nación, si bien lo hará en reunión a puerta cerrada. Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes del Consejo, pidió la reunión que sustituya la que estaba programada para tratar temas de Eritrea y Somalia. En tanto, el líder opositor, Enrique Capriles, anunció que sostendrá una reunión el viernes con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Seyyed Raad al-Hussein. Mientras tanto, los venezolanos saldrán a las calles en protestas nocturnas, mientras que el presidente Nicolás Maduro sigue acusando a la oposición política. Álvaro Algarra informa.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática tomará las calles de Caracas en una protesta nocturna, la cual partirá desde 2 puntos de la ciudad para manifestar en contra de lo que catalogan como el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, tal como lo aseguró el parlamentario opositor Freddy Guevara.
No está planteada una movilización tradicional, en el caso de Caracas, del este al oeste de noche, ni llegar a sitios en los que no tengamos relativa seguridad, aunque en Venezuela no hay ningún sitio seguro, y menos cuando se lucha contra una dictadura. Pero sí consideramos que es fundamental que si estamos dispuestos a avanzar en una escalada de presión y hemos demostrado que todo el día tenemos que protestar y algunos nos han pedido incluso que pasemos a la calle sin retorno, entendamos que también tenemos que conquistar la noche.
No obstante, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, fue a Estados Unidos a convalidar presuntos planes de agresión en contra del país.
Yo hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, por todos los desmanes, toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, los periodistas en México protestan por la violencia y la inseguridad, mientras otro comunicador es asesinado. Sara Pablo informa.
Nos están matando, no al silencio, fueron algunas de las expresiones que periodistas lanzaron en varias ciudades del país para repudiar el asesinato del comunicador Javier Valdés. A la vez, distintos medios de comunicación digitales realizaron un paro de 24 horas en protesta por la ola de asesinatos.
¡Justicia para México!
¡Justicia!
Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa y fundador del semanario estatal Río 12, medio especializado en actividades del narcotráfico, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, por un hombre armado que lo despojó de su camioneta y le disparó varias veces. Las voces de indignación se multiplicaron desde el ámbito nacional como extranjero. Este es el 6º asesinato de periodistas en lo que va del año. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Yarab, aseguró que preocupa a la ONU el asesinato de periodistas como el ocurrido. Matt Sanders, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, señaló que es inaceptable y cruel que sigan ocurriendo estos homicidios con total impunidad. Una tragedia, dijo, que se ha vuelto recurrente en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hace algunos meses, y a raíz de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán en México y el proceso de su extradición, tuve la oportunidad de entrevistar a este periodista que fue asesinado. Hoy queremos recordarlo escuchando un corto extracto de su voz y sus comentarios. Javier, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Consideran que debería extraditarse a El Chapo Guzmán a Estados Unidos de inmediato?
Muchos mexicanos preocupados por la situación del país simpatizan con esta posibilidad porque creen que en Estados Unidos de ahí no se va a fugar y que las cosas van a cambiar para los mexicanos. Yo creo que no va a pasar nada, que el narco va a seguir igual, pero también la gente simpatiza con el narcotráfico en regiones como Sinaloa, donde el crimen organizado tiene muchos años y es todo un fenómeno social, la gente está preocupada, hay una suerte de duelo, un sentimiento de pérdida, incluso de solidaridad con Joaquín Guzmán Loera, lo ven como víctima, como un trofeo, entre comillas, que Peña Nieto no se merece.
Valdés recibió varios reconocimientos por su compromiso profesional y su permanente denuncia en contra del crimen organizado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano estadounidense, la experimentada comentarista deportiva Beth Mowins será la primera mujer de la historia en narrar un partido de la NFL televisado a nivel nacional cuando esté a cargo del segundo partido del Monday Night Football de ESPN en la doble cartelera de la semana número uno, según anunció la cadena el martes. Mowins estará acompañada en la cabina por el ex entrenador en jefe Rex Ryan para el partido entre Los Ángeles Chargers y Denver Broncos, que seguirá al partido de New Orleans Saints, Minnesota Vikings. Esta es una oportunidad impresionante y espero con ansias, declaró Mowins en un comunicado. Como aficionados de toda la vida del Monday Night Football de la NFL, queremos aportar la misma pasión a la transmisión que han tenido nuestros antecesores, dijo. En el tenis internacional, María Sharapova no recibió una invitación de Wildcard para disputar el Abierto de Francia debido a su sanción por dopaje. Decidí no otorgar el Wildcard a María Sharapova. Lo lamento mucho por María, lo lamento mucho por sus fanáticos, dijo el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, el martes en una transmisión por Facebook Live. Pero es mi responsabilidad, es mi misión proteger este deporte y sus valores, anunció. El equipo de fútbol español Real Madrid juega hoy en Vigo por 3 puntos importantísimos en un partido que fue aplazado debido a los daños causados en el estadio de Balaídos por un temporal correspondiente a la jornada 21. Gracias a esos 3 puntos virtuales del partido suspendido, Madrid ha podido llegar a la penúltima jornada dependiendo de sí mismo, pese a haber perdido el liderato 4 jornadas antes y dándose el lujo de enfrentar a la mitad de esos sin titulares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Welcome. And most importantly, congratulations. Congratulations to everyone who's nominated tonight.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El presentador de televisión nocturna Jimmy Kimmel volverá a ser anfitrión de los premios Oscar de la Academia el próximo año. En febrero pasado, los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron equivocadamente a La La Land como la cinta ganadora en la categoría de Mejor Película en vez de Moonlight, considerado el peor error cometido en una entrega del premio Oscar. Kimmel, anfitrión de Jimmy Kimmel Live en la cadena ABC, la misma que transmite la ceremonia, dijo que si hubo confusión en febrero, el público ni se imagina lo que puede pasar en la entrega número 90, la 90ª del Oscar en 2018. Los premios Oscar serán entregados el 4 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood.
Ladies and gentlemen, please welcome Bill Cosby.
En sus primeros comentarios en dos años sobre el caso, el comediante Bill Cosby dijo este martes que no testificará en su juicio por violación, que comenzará en junio. Cosby, de 79 años, dijo en una entrevista con Michael Smerconish de la radio SiriusXM que seguramente el racismo tuvo que ver con el tratamiento al que ha sido sometido en el caso en el que decenas de mujeres lo han acusado de violación. El próximo lunes comenzará la selección del jurado en una corte en Pensilvania y el 5 de junio se dará inicio al juicio en el que se acusa a Bill Cosby de haber drogado y violado a Andrea Constant, exentrenadora de baloncesto de la alma mater de Cosby, Temple University. Es el único encausamiento penal que ha resultado de las acusaciones de más de 60 mujeres que sostienen haber sido violadas por el comediante. Muchos de esos incidentes habrían ocurrido hace décadas y Bill Cosby los ha negado todos.
From a magical place not found on any map, it's The Late Show with David Letterman.
El domingo 22 de octubre en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington será entregado el vigésimo premio anual Mark Twain por el humor estadounidense, que esta vez recae sobre David Letterman. Durante 33 años de presentaciones en la televisión nocturna, David Letterman fue anfitrión de 6.028 episodios de Late Night en NBC y The Late Show en CBS, y el presentador que más años estuvo en la TV nocturna en la historia del país. Como escritor, presentador y productor, Letterman es uno de los individuos que más veces ha sido nominado al premio Emmy, 52 nominaciones, habiendo ganado en 10 ocasiones. David Letterman también ha obtenido en 2 ocasiones el premio Peabody y ha sido previamente homenajeado por el Kennedy Center. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Las Fuerzas Armadas iraquíes dicen que han rodeado a militantes del grupo Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul y que el grupo extremista solo controla un 10% del área en el oeste de la ciudad. El brigadier general Yahya Rasul, portavoz de las operaciones conjuntas en Irak, dijo que los militantes ahora controlan solo unos 12 kilómetros cuadrados de territorio en la ciudad vieja tras una campaña de 7 meses respaldada por Estados Unidos para remover a los terroristas de Mosul. Tranquilizamos a todos que en muy corto tiempo, si Dios quiere, declararemos la liberación y la limpieza del oeste de Mosul, dijo. Un experto surcoreano en ciberseguridad dijo que hay pruebas circunstanciales que apuntan a que Corea del Norte podría estar detrás del ataque global de ransomware que ha afectado a miles de computadoras en cientos de países alrededor del mundo. Simon Choi, director de la compañía antivirus Hauri, señaló que la forma en la que los hackers tomaron las computadoras como reales eran similares a los ciberataques anteriores atribuidos a Corea del Norte. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.